Nacho ya me presentaba al inicio de la sesión. Junto conmigo va a estar Diego Martínez Gil, que trabaja en el departamento. Estamos en DX, también conocido como Developer Experience. Somos IT Pros, pero estamos con nuestros compañeros developers.
Poco a poco vamos ganando terreno.
Entonces, ¿de dónde viene esta nueva parte de OMS, Operation Management Suite? Pues al final estamos viendo que el panorama está cambiando, la forma de interactuar con nuestra infraestructura está cambiando, las soluciones que estamos empezando a utilizar ya no son las mismas que utilizábamos anteriormente. Esto también afecta, en cierta manera, en cómo interactuamos o cómo gestionamos dicha infraestructura. Pues tenemos desde siempre el System Center Configuration Manager, que es la solución, pues, ¿desde cuántos años lleva? 2008, que se constituyó como tal, pero había las soluciones que venían con anterioridad. Pero ahora realmente empezamos a ver diferentes opciones. El portal de Azure es una nueva herramienta de gestión. Empezamos a trabajar con nuevas soluciones. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado microservicios y contenedores? ¿Habéis oído hablar de Docker, de las soluciones dentro de contenedores dentro de Windows Server? Es otro nuevo paradigma, otro nuevo salto a la hora de utilizar la computación. Pasamos de máquinas físicas a máquinas virtuales. De máquinas virtuales ahora se está evolucionando a los contenedores. Y también otras cosas, como lo hemos cubierto hoy, oye, cómo migrar hacia la nube. Entonces, esta evolución de la gestión pues, ha pasado desde los entornos tradicionales, desde nuestro escritorio de sobremesa, en el que teníamos el escritorio y poco más, a empezar a trabajar, oye, pues más pasando hacia los servidores, los clientes un poco más tontos, interactuando con ellos, subiendo más toda la parte de servidor con la virtualización y yendo a lo que ahora mismo en la mayor parte de los casos nos estamos encontrando, entornos híbridos en los que están utilizando pues, toda la infraestructura que ya existe en nuestras instalaciones pues, desde hace tiempo y también las nuevas capacidades que están ofreciendo pues, proveedores como nosotros, como Azure o como el que estábamos viendo antes de terceros. Hasta la fecha, System Center, como os comentaba, ha sido la pieza clave, pero se empieza a notar, no sé si alguno de vosotros lo utilizáis, de que la nube o la Azure, o las soluciones que están en la nube, están yendo a un ritmo mucho más rápido que lo que está en on-premises. Las novedades que están viniendo en 2016 con Windows Server, que vendrá bueno, no hemos anunciado fecha, se comenta a la primera mitad del año 2016, pero muchas de esas novedades son las que en Azure ya llevan bastante tiempo. Por ejemplo, el nuevo balanceador de carga que incorpora por defecto Windows Server 2016, que está disponible, es el balanceador que nosotros hemos desarrollado para soportar las capacidades de tráfico que Azure necesitaba. ¿Vale? Lo hemos construido, ha funcionado y ahora lo tenéis disponible vosotros. ¿Vale? Es un poco el cambio de paradigma. Pues eso también está afectando a la nueva forma de gestionar la infraestructura, de gestionar nuestras instalaciones. En este caso, System Center sigue siendo un poco la base, es de donde viene todo ese conocimiento, toda esa información y toda esa tecnología en parte que vamos a empezar a utilizar. Pero se une una nueva pieza, la que se conoce a día de hoy como Operation Management Suite. ¿Es lo mismo que System Center? No, ¿vale? Lo vais a ver que no es la misma solución. A día de hoy, System Center es una herramienta mucho, mucho más potente que Operation Management Suite. Pero sí que está marcando claramente la tendencia hacia dónde se va a dirigir todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestras soluciones, la gestión de nuestra infraestructura en la nube. Se integra con System Center, podéis integrarlo con Operation Manager para la parte de logs, con Configuration Manager para toda la capacidad, perdón, para todo el análisis de la planificación de la capacidad, etcétera, etcétera. Y hoy nos vamos a centrar en lo que podemos ver a día de hoy. Vamos a ver las capacidades del análisis de logs, de ver, oye, ¿qué está pasando con nuestra infraestructura? En lugar de entrar máquina por máquina y ver, pues este tiene un error, esta tiene otra, ¿cómo esto nos permite agregarlo y verlo de una forma rápida y sencilla? Toda la parte de actualizaciones, de la parte de backup, de disaster recovery, cómo ver esa información que hemos estado mostrando a lo largo de la mañana. Incluso nuevas tareas de, oye, ¿cómo automatizo? Porque ya antes gestionábamos una máquina, gestionábamos dos, tres, cuatro, cinco, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a soluciones de Azure en la nube? Ahí ya no solemos pensar en voy a desplegar una máquina muy grande que coja todo, sino que generalmente lo que haces es voy a coger 100 máquinas pequeñitas que hagan el trabajo, se escalen hacia arriba, hacia abajo y con eso nos permitan tener nuestra solución dinámica. Se me va la voz. Entonces, ¿en qué consiste Operation Management Suite? Ya lo han comentado. ¿Vale? A día de hoy, la verdad es que esta es la propuesta de valor. Vamos a mostrar lo que está funcionando, lo que está disponible a día de hoy. La parte de Amazon Web Services está en desarrollo. La parte de integración con Linux está en desarrollo. Vamos a ver que en el portal aparece que va a llegar pronto. No han confirmado las fechas de publicación, pero sí que es la tendencia. Lo que estamos haciendo o lo que vamos a mostrar con Windows Server, que se pueda ver realmente lo que pasa con sistemas de Linux, como los que comentábamos anteriormente, o en otras plataformas como OpenStack, también, que no hemos mencionado anteriormente. En cinco cosas, ¿qué es lo que proporciona OMS respecto a lo que tenemos a día de hoy o otras soluciones? Lo primero, la simplicidad. Vamos a ver que crear un nuevo espacio de trabajo de OMS y empezar a recoger la información se tarda prácticamente unos segundos. Eso está unido un poco al segundo, la rapidez, la agilidad. No necesitas desplegarte los servidores con la configuración del System Center, Operation Manager, las bases de datos, poner alta disponibilidad, configurarlo con, se integra con Azure. Directamente lo tienes disponible según creas el portal. La integración, vamos a ver cómo se integra con Azure de forma transparente, incluso con otras soluciones que no estén en Azure, ¿vale? Si trabajáis con un Windows Server en Amazon, podéis instalar los agentes, se recoge la información y lo gestionáis todo desde la propia Amazon. No es solo está enfocado a entornos en la nube, sino que también entornos híbridos. Toda la parte de automatización es posible desde Azure ejecutar vuestros runbooks, o sea, vuestros scripts de automatización que estén atacando recursos que estén en on-premises y de esta manera gestionarlo todo de forma unificada, no utilizar unos comandos en tu data center, otros en Azure, sino tener una visión bastante uniforme y bastante completa. Y sobre todo eso, si ya estáis trabajando con System Center, OMS os permite expandir las capacidades que ya tiene de forma nativa, incorporando esas ventajas que van apareciendo, sobre todo en la parte de cloud. Aunque si tenéis System Center, estáis viendo que cada vez las... ¿cómo las llaman? Las Cumulative Updates son cada vez más frecuentes. De todo lo que se está incorporando, pues no sé si, José, cada 3-4 meses hay un nuevo release. Está más o menos así. Comparado con antes que esperabas pues, un año para un service pack completo, ahora es prácticamente cada 3 meses, 4 meses tienes la capacidad de incluir todas las mejoras en ello. Ya la presentación yo creo que lo podemos dejar así, comentar un poco los servicios y nos vamos directamente a las demostraciones.
Sí, bueno, José Ángel ya nos ha vendido OMS, ya nos ha dicho lo bonito que es, pero ahora qué es lo que de verdad nos ofrece, ¿vale? Operation Management Suite lo que nos ofrece es el análisis de logs, ¿vale? Yo soy bastante joven, pero bueno, lo que me han contado es que al final la gente de IT tenía que ir ordenador por ordenador mirando el log para ver si había pasado algo en ese servidor o no, pues bueno, gracias a esta ventana que luego vamos a ver, pues tenemos en un único sitio un almacén centralizado de todos los logs de nuestros servidores. Temas de automatización, pues como muy bien también ha comentado, pues tenemos nuestros scripts que podemos automatizar desde un único sitio sin tener que irnos al portal. Bueno, en verdad tenemos que irnos al portal de Azure, pero veremos desde aquí en qué servidores están ejecutando, si se han ejecutado o no. La disponibilidad, gracias a la integración con Azure, pues el tema de Disaster Recovery y Backup, pues veremos cómo lo podemos controlar, estar pendientes si ha habido algún fallo cuando se ha realizado o no. Y el tema de la seguridad, pues bueno, al final lo que más nos interesa es que nuestros servidores sean seguros, que los datos que tenemos no sean expuestos, pues con unas pequeñas advertencias nos irá mostrando si nuestros servidores pasan las distintas fases de seguridad que necesitamos. Sin más, pues bueno, vamos a ver... Se nos ha pasado unas diapositivas, ¿no? Bueno, vamos a ver una pequeña demo acerca de cómo se crea para que veáis lo fácil que es, lo simple y lo importante es que no necesitamos ningún tipo de infraestructura. Como veis, lo que estamos viendo es un servicio PaaS. Únicamente vamos, consumimos un servicio, no hace falta que lo despleguemos en nuestros servidores. Como seguro que José Ángel en su ordenador ya tiene iniciada su sesión, pues voy a añadir una sesión privada, Microsoft, ¿vale? Para acceder al servicio, microsoft.com/OMS. Bueno, aquí accederíamos al portal que nos muestra un poco todas las características del producto. Nosotros queremos directamente iniciar sesión. Aquí podemos iniciar sesión tanto con nuestra cuenta personal como con nuestra cuenta corporativa, dependiendo ¿cuál sea el uso que le queramos dar?
El servicio tiene diferentes capas. Nosotros vamos a empezar directamente con la gratuita para que veáis que lo que podéis vosotros registrar y utilizar es lo que vamos a mostrar. Luego, dependiendo de si necesitáis almacenar más logs, necesitáis almacenar más información, existen diferentes capas, como cualquier otro servicio de los de Azure, que básicamente son la gratuita, la estándar o la premium, ¿vale? Pero para una prueba rápida, si queréis evaluarlo, os recomiendo que os creéis un entorno de prueba. Únicamente necesitáis vuestro correo electrónico y ya está.
Bueno, en el caso de que tuviésemos ya algún espacio creado, pues nos aparecería aquí y podríamos o seleccionarlo o crear nuevos. Pues en este caso, como no tengo ninguno, voy a crear uno. Vale, ponemos un mail para el administrador. Y una región. Como siempre, pues bueno, si ponemos una región, que en Azure luego todo lo que pongamos sea el mismo. En este caso sería al revés. Si tenemos máquinas en Azure, pues intentamos que el espacio lo creemos en la misma región. Y aquí tendríamos que configurarla con una cuenta de Microsoft Azure. Esto es porque al final casi todos los servicios por detrás se basan en Azure. Entonces, si ya lo tenemos configurado con nuestra suscripción, no hace falta que estemos iniciando sesión o cambiándola. Directamente estamos en el portal, pinchamos una característica que necesitamos de Azure, pues ya nos va a enlazar directamente con Azure, con la sesión iniciada.
Por ejemplo, toda la parte de backup y de site recovery, hacemos la unión entre nuestra cuenta de Operation Management Suite y nuestra suscripción y ya es capaz de detectar las máquinas que estamos haciendo el backup, las que tenemos configuradas como site recovery, las cuentas de almacenamiento donde están los logs almacenados para hacer la ingesta, etcétera, etcétera.
Bueno, este es el portal. Todo, al final se basa todo en tiles. Como veis aquí, pues tenemos un tile principal que es para comenzar. Únicamente entrando en él, pues nos aparecen las tres cosas que tenemos que configurar. Lo primero, qué soluciones queremos, ¿vale? Luego vamos a entrar un poco en profundidad, pero bueno, en este caso, como es simplemente para ver cómo funciona, vamos a añadir todas las soluciones.
Cuando hablamos de soluciones, podemos pensar como Management Packs de System Center, en el cual tenemos una utilidad que podemos añadir al producto para proporcionarnos un servicio relacionado con esa utilidad. Pues, por ejemplo, los que tienes seleccionados por defecto, el análisis de logs, la automatización, backup, la gestión de los cambios, el análisis del malware, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son pequeños módulos que tú puedes decir lo activo o no lo activo, dependiendo de lo que te interese o no te interese utilizarlo.
Bueno, lo siguiente, lo importante, conectar nuestros servidores. Aquí tenemos diferentes opciones. Podemos descargar nuestro agente. En el caso de que no esté ni en Azure, ni en System Center, ni conectado con System Center, pues podemos descargar un agente y que lo instalamos y ya empieza a recopilar datos. Como veis aquí abajo, aparece que próximamente estará Linux, todavía no sabemos fecha, así que deberemos confiar en que sí que será cercano. ¿Vale? Pues bueno, igual que las cuentas de almacenamiento, tenemos el Workspace ID y una clave. Tenemos dos claves, pues bueno, cuando las queramos regenerar, podemos utilizar una, cambiar y volver.
Es la forma de autenticar los equipos contra el workspace para que puedan comunicarse y saber qué información es, a dónde tiene que ir.
En el caso de que tengamos System Center, pues directamente podemos conectarlo aquí en la parte central y así pues recopilará todos los datos que ese System Center está teniendo. Y por último, podemos conectarlo con unas cuentas de almacenamiento en las que tengamos diferentes logs, tanto de Linux como de distintas máquinas de Windows Server. En este caso, yo lo que voy a hacer es, tengo una máquina en Azure y no quiero ni descargar el agente, ni está conectada con System Center, ni nada. Lo que voy a hacer es, desde un apartado dentro de Azure, que es Operation Insights, que al final es en lo que se basa esto, por así decirlo, es una evolución, voy a conectar la máquina para que recopile los datos y directamente los suba a nuestro portal de Microsoft Operation Management Suite.
Al final lo que está haciendo es automatizarnos el proceso de coger el agente, configurarle los credenciales, configurarlo el Workspace ID, directamente nos permite hacerlo desde el portal. Esa es la integración que te permite, si ya estás trabajando con Azure, te lo integra directamente.
Exactamente. Como veis, aquí ya me ha creado un apartado con el mismo nombre, entramos dentro de él y dentro de los servidores pues nos deberían aparecer... ¿De ayer creado un servidor? Sí. Vale, pues aquí... Bueno, tarda un poco a veces en instalar las extensiones. Lo he puesto hace un rato a crearse el servidor, así que parece que no lo va a coger. Pero bueno, simplemente entrando en el workspace, servidores, nos aparecían los servidores que tenemos disponibles con la extensión necesaria. Aquí aparece el símbolo de añadir, pues añadiríamos el servidor y a partir de ese momento ya iría recogiendo los logs y enviándolos. Entonces, pues ya gracias a esto ya podríamos desde la consola, desde la dashboard, empezar a ver datos de él.
Hay un entorno que ya tenemos un poco preparado anteriormente, si quieres pasamos a ello. Con esto es la configuración inicial, luego es necesario dejarle un tiempo para que toda esa información vaya subiendo y se vaya registrando, pero yo, por ejemplo, aquí, vamos a actualizarlo, que ha cancelado, a ver, que vuelva internet, déjame batería. Vale, en mi caso la verdad es que la pantalla parece un poco diferente a la que tenía Diego y es porque ya está recogiendo la información. ¿Qué información o qué entorno es el que estamos utilizando? Pues vamos a venir por aquí a ver si no he perdido la red. Pantalla completa, ¿cómo era? F12. Vale. En mi caso, toda la mañana hemos estado viendo el portal que está en producción, pero a mí la verdad es que me gusta bastante el nuevo portal que se está desarrollando. Es un portal, como veis, que está en vista previa, ¿vale? No está recomendado para producción, pero sí que se puede utilizar para empezar a gestionar nuestra infraestructura y ver hacia dónde está evolucionando. Lo primero que veis es que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con el anterior. Yo aquí lo que he hecho es personalizar, la verdad, la experiencia inicial con todo lo relacionado con mi entorno, ¿vale? ¿Cuál es el entorno que hemos desplegado? Tenemos dos domain controllers, un servidor web, un servidor de base de datos y lo que tengo es un poco monitorizando el estado de las máquinas, ¿vale? Podéis ver que están ordenados el consumo de CPU, el consumo de disco y el consumo de memoria, de entrada de red. Eso es una información que en mi caso me ha interesado mostrar aquí, pero que sepáis que esto es totalmente configurable y en cada suscripción, en cada portal, podéis crearos vosotros la experiencia que deseéis. ¿Vale? Pues estas cuatro máquinas están conectadas con los agentes directamente a Operation Management Suite, que es lo que tenemos aquí detrás. ¿Vale? Y están recogiendo la información. Las que hemos visto anteriormente, las de backup, por ejemplo, yo aquí ya estoy monitorizando todo lo que he configurado en la parte de backup con lo que han mostrado nuestros compañeros de Tokiota. En mi caso, pues están las cuatro máquinas con el backup configurado y puedo ver el consumo de datos que se están realizando en cada momento. La de Site Recovery también tiene integración, lo único que yo no tengo hecho todo la demo, como lo han mostrado el resto de compañeros, pero si lo tuviera desplegado dentro de mi suscripción, aquí también sería visible. Y ahora sí que, si quieres, te dejo a ti un poco comentar pues las más interesantes de las que tenemos aquí.
Bueno, la idea era meternos dentro de cada solución y mirarla un poco a fondo. Según cómo vamos de tiempo, pues lo vamos a ver un poquito por encima y ya está. Las que se basan en el análisis de logs, por así decirlo, sería la primera de ellas, Active Directory Assessment. Esta lo que nos va a mostrar, gracias a las guías de buenas prácticas, va a coger los logs de nuestras máquinas y va a ver si cumplimos esas buenas prácticas. Si las cumplimos, pues nos va a mostrar todo en verde. Si no las cumplimos, nos va a mostrar unas advertencias. Dependiendo de si estas son más importantes o no, pues bueno, aparecerán en color rojo o en color amarillo. Como veis, no solamente nos muestra las advertencias, sino que además, si accedemos a ellas, nos muestra cómo podemos solucionarlas. Al final esto, pues bueno, nos dice cuál es el problema y cómo solucionarlo. Nos facilita bastante la vida. No hace falta que, bueno, que sí, vale, muy bien, tienes un problema, pero ¿cómo lo soluciono? Pues accedemos a este portal y ya está. El siguiente sería el Chain Tracking. Aquí vemos los distintos cambios que han surgido en las máquinas. Pues en este caso, primero, cambios de configuración. Pues aquí vemos que han sido cambios por software y por servicios de Windows. Cambios software. Sí, bueno, si accedemos a ellos, pues lo que vamos a ver es igual que antes, un listado completo de todos los cambios. Si accedemos a ellos, pues lo veremos en profundidad. Una cosa que es importante saber es que todo se basa en búsquedas a través de campos. O sea, al final es una query que le metemos y que por eso nos muestra información. Estas queries vienen preconfiguradas, estas son las que ya están hechas porque son las más comunes. Pero nosotros podemos cambiarla como nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, a ver, ¿qué escribe José Ángel?
Pues por cambios por ordenador.
Por ordenador, pues vemos todos los ordenadores y todos los cambios que ha habido en cada uno. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vemos que, oye, que en el del que tiene el IIS ha habido muchos cambios. Igual tendremos que prestar un poco de atención en él y ver exactamente qué es lo que ha sucedido.
Vale, por ejemplo, si nos vamos a una específica, que es esta actualización del antivirus, ¿vale? Se puede ver realmente de cuándo se ha generado el cambio, qué es lo que ha provocado el cambio y un poco más de información. Imaginad que queréis tener un control de qué está pasando en vuestros servidores. Oye, después hay una alerta de lo que comentábamos ayer. Alguien te ha instalado Chrome en el servidor web para probar una página web.
¿Y para qué necesitas Chrome en un servidor web?
Pues te puedes, dentro de toda la monitorización de los cambios, puedes estar gestionando aquí, viendo qué equipos son los que han tenido cambios en las últimas X horas, ¿vale? Filtrar a nivel de equipo y a partir de ahí ver cuáles son esos cambios. De, oye, esto yo no lo he autorizado, esto yo es algo que está fuera de mis políticas, a partir de aquí puedes tener esa visión. No necesitas entrar equipo por equipo, no necesitas tener un System Center Configuration Manager que te haga el... La auditoría no, se me ha ido el nombre.
Sí, el análisis de los datos.
El recoger toda la información de qué tienen todos los equipos con cada... ¿Perdón?
Inventario.
El inventariado, eso, se me había ido la palabra. El inventariado, sino que directamente lo puedes ver aquí. Y toda la parte que comenta esto está analizando todos los logs en tiempo real de toda la información. Al final es una solución que hay por detrás de Big Data que hace la ingesta de esos datos. ¿Hay una pregunta por allí?
Solamente saber si se puede agrupar por grupo de recursos.
¿Por grupo de recursos? ¿En qué sentido?
Si yo puedo visualizar la información desde OMS haciendo grupos de recursos como los que tengo en Azure.
Puedes hacer los filtrados, por ejemplo, aquí a partir de los nombres de los ordenadores, a partir del número, o sea, de los que estén dentro de un rango de IP determinadas o de características específicas. No te coge el cloud service, no puedes decir...
El resource group que tiene un ID, un identificador. ¿Se podría llegar a utilizar para filtrar?
No.
En un principio no, te coge solo a nivel de máquina, no saca el contexto de Azure.
Vale.
No puedes decir, dame la información del grupo de recursos tal. Tendrías que hacerte tú la query en el sentido de, dame los datos de esta colección de servidores o este rango de IPs, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Bueno, vamos a ver un poco más de características.
A ver si puedo volver hacia atrás. Vale.
Vale, si vamos girando hacia, vamos moviéndonos hacia la derecha, bueno, también vemos que tenemos SQL Assessment, pues igual que con Active Directory, solo que con servidores de SQL. Además, aquí nos va a dar ciertas recomendaciones a nivel de cambios que podemos hacer. Las primeras cuatro columnas son las mismas, pero si en la derecha aparecen más opciones. Sí,
por ejemplo, esta es justo la que han comentado al principio de la mañana en la Azure Backup del SQL Server. Optimiza tus políticas de backup utilizando Azure Storage como mecanismo de backup en lugar de a disco. Pues aquí te dice que es una recomendación bastante importante que te puede servir para descargar parte del almacenamiento que tienes en el disco y utilizar el blob, que es mucho más económico de tenerlo. ¿Vale?
Vale.
Y yo creo que esta también, la de monitorización del tráfico, una de las novedades que anunciaban es, oye, ¿cómo sé con qué máquinas están hablando, o sea, con qué direcciones están hablando mi máquina? Es uno de los artículos que hacían es cómo hacer la detección de conexiones a IPs no seguras. Es decir, Microsoft de forma interna conoce un gran rango de IPs que pueden estar infectadas por malware, ¿vale? Que es a veces lo que... Pues en muchos navegadores cuando entras te dice, oye, esta URL no es segura, si entras es bajo tu responsabilidad porque está reportado que está distribuyendo malware, phishing, etcétera, etcétera. El equipo que tenemos de operaciones, de monitorización, el Centro de Investigaciones Criminales, creo que es el nombre más o menos traducido, ha estado trabajando contra botnets, contra sistemas de distribución de contenido ilegal, etcétera, etcétera. Un montón de conocimiento que existe dentro de la propia Microsoft y que se está aplicando. Igual que cuando estamos con Azure Active Directory y es capaz de detectar logins de usuarios que no tienen sentido, de repente uno se ha logueado en Madrid, luego en India, luego en China, luego en Francia y luego otra vez en Madrid, que te salte la alerta, aquí también te puede recoger esa información y mostrarla. No solo, como es aquí, un poco del análisis de, oye, del tráfico, qué IPs, con qué tipo de tráfico, con qué aplicaciones, y ver un análisis mucho más detallado, sino incluso eso, de protección frente a otro tipo de ataques. En casi todos, al final, va contra los logs. Tú tienes la información visualmente atractiva, por decirlo así, pero luego todos los datos son los logs de la máquina, directamente aquí exportados, que podéis filtrar pues, todos los parámetros que hay a la izquierda, incluso por tiempos determinados, por equipos, por IPs, incluso las sesiones. Es decir, ver todo lo que una sesión de TCP/IP ha generado de información y ver aquí todos esos detalles. La verdad es que si necesitáis una solución de tratamiento de logs, a día de hoy es bastante, bastante potente.
Sí, a ver, sobre todo es que es muy visual, que no es tampoco que tengas que ir leyendo líneas y tal. Es muy visual, te ofrece soluciones, que es lo más importante. Porque muchas veces, vale, sí, ha pasado este problema, pero ¿cómo lo soluciono? Pues aquí también nos da esa información. Y una cosa que se nos ha pasado a decir a la parte izquierda del todo es que además podemos hacer análisis, búsquedas por log directamente. Si no queremos entrar en ninguna categoría y nosotros queremos hacer nuestra propia query, podemos entrar en búsqueda de log y poner nosotros lo que queramos, ¿vale? Además, esas búsquedas se nos van a guardar. Como veis aquí, pues nos aparecen las búsquedas principales y algunas búsquedas que hemos guardado.
La verdad es que la parte de crear las consultas cuesta un poquillo. Eso hay que reconocerlo porque tienes que conocer el tipo de evento que quieres buscar. En algunas veces es buscar el número de evento que se genera en los logs de Windows. Es decir, quiero buscar la información sobre el evento 4323. ¿Vale? Pues si sabes que el 4323 es el que te interesa, te permite hacer aquí el filtrado. Mira, por ejemplo, aquí. Quiero buscar por los eventos del tipo de seguridad, que su ID sea este y que tenga diferente tipo de información. ¿Vale? O sea, es muy potente para indagar con eso, pero también necesita un cierto conocimiento de la información que se está recolectando a la hora de hacerlo. Por eso, las cajas visuales te permiten ya de forma directa integrarlo. Incluso si no te gusta esta serie de cajas,
pues entras a la dashboard y la configuras a tu manera. Esto es como todo. Windows 10 y Windows 8 teníamos nuestra pantalla de inicio y la configurábamos a nuestra manera. Pues esto es exactamente igual. Nosotros cogemos, hacemos nuestra búsqueda y luego las podemos pinear aquí. Y aquí ponemos lo que nosotros queramos. Y lo podemos mostrar tanto en forma de números como en forma de gráficos. Y además añadirle reglas para que se pongan diferentes colores dependiendo de si son positivas o no. Eso sí. Únicamente se puede hacer cuando se muestran números. Cuando se muestran gráficas, pues son las gráficas y ya está.
Vale, entonces, por ejemplo, aquí en el de las actualizaciones que están realizando, yo lo estoy mostrando como número, lo podemos mostrar como gráfica. Si es número, justo lo que comentabas, oye, si es mayor que uno, pues sale la alerta de, oye, aquí está pasando algo. Entonces, te permite tener toda esa información que generas de los logs, tener un panel visualmente atractivo, por decirlo así, o mucho más sencillo que entrar en el Event Viewer de cada una de las máquinas y recoger los logs y analizarlos de forma visual en Azure. ¿Vale? Esto es una de las piezas fundamentales. Vale, yo creo que vamos a hacer la última mención, la parte de automatización, que se integra también con toda la parte que ofrece Azure. En cuanto selecciono el tile de Azure, me llega a toda la a todo el panel de gestionar dentro de Azure. Algo parecido es lo que nos sucedería con la parte de Azure Backup, de Azure Site Recovery, que lo que te lleva es a gestionar el servicio. OMS te muestra la información para que la tengas recogida de forma visual y luego la gestión sería lo que hemos visto hasta ahora durante toda la mañana. Y, por ejemplo, yo aquí pues, tengo una serie de runbooks, de scripts que puedo ejecutar, ¿vale? Esto es bastante nuevo, no sé si lo habéis visto, la capacidad de generar scripts de forma visual dentro de Azure, es decir, créame un profile de Azure, esto en realidad es PowerShell por detrás a lo que se está traduciendo y podemos introducir aquí, oye, qué parámetros son los que necesito, que me coja los datos, que esto luego se enganche con otro comando y ejecute una serie de scripts, ¿vale? En lugar de tener que nosotros hacerlo de forma manual, alguien que no tenga el conocimiento de PowerShell o que no tenga el conocimiento de cómo escribir scripts, te permite representarlo de forma gráfica. Incluso la parte interesante es hacer toda la parte de testing, que aquí en este me lo he cargado antes, pero te muestra los errores, te permite ver si los scripts están bien o no, publicarlos, ejecutarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La verdad es que esa parte es bastante potente, nos daría para una sesión completa solo sobre automatización. Pero a mí lo que más me gusta, si lo podemos cargar por aquí, que tengo aquí la cuenta, es esta parte de aquí. Esto no solo tiene que ver con Azure. Si no tenéis una solución como System Center Orchestrator, que os permite automatizar un gran número de tareas dentro de vuestro data center, Os recomiendo que echéis un ojo a los worker híbridos, que os permite ejecutar scripts, automatizar scripts o procesos desde Azure directamente en vuestro data center, y toda la nueva parte gestión de la configuración con DSC. ¿En qué consiste DSC? Es Desired State Configuration, es una nueva forma de gestionar la configuración. A día de hoy levantamos una máquina, entramos, hacemos 4 o 5 clics, lo configuramos como queremos y listo. Eso, cuando llegas a un modelo en nube o cuando llegas a nuevas soluciones como NanoServer, no sé cuántos de vosotros habéis escuchado hablar sobre NanoServer. ¿Muchos? ¿Vale? NanoServer es una de las nuevas versiones del sistema operativo de Windows Server, en el que no hay interfaz gráfica, te conectas solo a través de PowerShell. Si quieres herramientas de gestión, es PowerShell Remoting o tienes una interfaz web para interactuar. En esos entornos ya no aplicas una política de grupo que se configure o entras y ejecutas un instalador, no. Defines cuál es tu configuración en un fichero de texto, lo que se llama una configuración de DSC, y eso se lo desplegas. Ya el nodo automáticamente es capaz de configurarse a sí mismo y gestionar la configuración, etcétera, etcétera. Pues a través de Operation Management Suite también te permite integrar toda la parte de automatización y gestionarlo desde ese punto. Ver cuántos runbooks han ejecutado, si han tenido éxito, si no, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Vale. Bueno, yo creo que por último, ya la última parte que falta es la de seguridad. No sé si a ti echas en falta alguna parte.
No, yo creo que la visión general
¿vale?
la hemos visto.
La parte de seguridad es bastante completa. Tenemos, por así decirlo, 3 partes. La parte de seguridad y auditoría, en la que podemos ver pues, bueno, la actividad que hay en los distintos servidores, y además nos hace un filtrado por los principales problemas que podemos tener para que tengamos en cuenta estos. Además, pues, bueno, si accedemos a cada uno de estos problemas, pues vamos a ver más detalles. Por ejemplo...
Bueno, me he conectado al de las IPs, que justo lo habíamos comentado anteriormente. Y que aquí te está diciendo, oye, tus máquinas están conectando a estas IPs que yo considero que son sospechosas. Echa un ojo a ver, porque eso puede implicar que algo dentro de esas máquinas esté pasando.
¿Se han podido afectar?
Ay, me he salido un segundo.
Sí. Por ejemplo, si accedemos en la parte aquí de...
¿Logon fallidos?
Sí. Cuando alguien intenta hacer una máquina y la da error, pues es que igual nos ha cogido la máquina y está intentando acceder a ella... No hace falta que sea un ataque de fuerza bruta, que oye, que creen que saben el usuario y la contraseña y están intentando acceder. Pues nosotros podemos verlo aquí y a lo mejor pues tenemos que tomar medidas de seguridad.
Vale, que este ha sido tú el culpable, por lo que veo, ¿no? En realidad, lo que estáis viendo ahí, si conocéis el Event Viewer, ahí tenéis la información del log del Event Viewer, lo único que lo tenéis aquí, accesible, buscable y agregable entre diferentes equipos, diferentes soluciones, claro. Diferentes servidores.
Y está filtrado. No hace falta que veamos todos los eventos. Vemos los que de verdad nos interesan.
Por ejemplo, integración con Excel. No sé si trabajáis mucho con Excel, pero también te permite exportar toda esa información en un backup a un fichero de Excel y utilizarlo luego. Pues si tenéis que justificar, por ejemplo, un ataque, con información de esta tenéis los logs registrados que podéis directamente exportar y utilizar. ¿Puedo ver hacia atrás?
Sí, sí, que por me ejemplo... ha salido. Bueno, no hace falta ya que nos metamos aquí. Pues bueno, son más temas de seguridad. Si vamos a la dashboard, también vemos el malware assessment. Aquí, pues bueno, al final va recopilando datos de nuestros programas anti-malware y los va trayendo aquí para que los veamos de todos los servidores en conjunto. En este caso, pues veo que no tenemos ningún ataque activo, pero tenemos un equipo sin protección en tiempo real. Pues bueno, pues igual tenemos que solucionarlo.
Básicamente es que no hemos instalado un agente que esté monitorizando de forma constante lo que pasa dentro del servidor. ¿Vale? Entonces, es recomendable que haya alguna solución que monitorice para ver si está correctamente o hay algún virus o hay alguna cosa que no debería estar por ahí. Todo esto es de forma gratuita, únicamente necesitáis agregar el agente en máquinas que tengáis en on-premises o instalando los agentes de forma automática en Azure y directamente empezar a agregar la información. A partir de ahí, la información la consumís. A día de hoy, las soluciones que hay en la galería son las que os hemos mostrado, ¿vale? Pero esto al final, la idea es que esto se pueda extender, de que un partner como VMware pueda construir un add-in que recoja información de los logs de Vicente y te muestre información relacionada con su producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Es extensible. Yo en mi entorno prácticamente me he instalado todas para hacer la demostración, pero si hay alguna que no os interesa mostrar o no tenéis interés en ella, se elimina y ya no aparece aquí en el portal. Vale, entonces voy a saltar por aquí simplemente ya para finalizar, en el que esto es lo que hay a día de hoy, pero igual que el resto de servicios de Azure, el roadmap que tiene en marcha es bastante impresionante. No te sé decir si en un mes, dos meses, tres meses, porque al final, por los NDAs y las políticas de privacidad no se suele anunciar, pero va a estar bastante interesante lo que viene en el futuro. Por eso, no es a día de hoy un sustituto de System Center. ¿Lo puede ser en el futuro? No lo sé, pero sí que cada vez te va a estar ofreciendo mayores capacidades, mayores utilidades para utilizar. Desde integrar lo que hemos visto de Linux, integrar otras plataformas como OpenStack, AWS, VMware, mejorar los sistemas de alerta, el poder hacerte el parcheo de sistemas cuando están las actualizaciones pendientes, la gestión remota, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que si lo tenéis, si estáis interesados, le echéis un ojo, es totalmente gratuita, hasta medio giga de logs generados por día, ¿vale? Que es algo bastante razonable.
Creo que es a la semana.
O a la semana, ¿vale? Si no, si necesitáis mayor capacidad de análisis, es simplemente los siguientes niveles.
Vale, es importante saber que es un producto relativamente nuevo, salió en mayo en disponibilidad para todo el mundo. Entonces, pues bueno, hay que tomarlo también un poco con ciertas precauciones, pero es muy importante ver que va avanzando muy deprisa, ¿vale? Y yo, como os he dicho, yo lo veo como un System Center en modelo PaaS, ¿vale? Que es hacia, al final, lo que podemos tirar, ya que no tenemos que poner infraestructura y que puede crecer dependiendo de cómo crezca nuestro negocio.
A día de hoy no lo es, pero es, yo creo que hacia donde tenderá.
No sé si tenéis alguna pregunta.
Sí, tenemos algún módulo para visualizar si se está en cumplimiento de SLA alguna capa de aplicación. Por ejemplo, un sistema web que haya apuntado o desplegado mi infraestructura, si desde aquí podría ver si está en cumplimiento de la SLA.
A día de hoy, los módulos que están disponibles son los que hemos mostrado. Sí que puedes integrarlos. Si tienes un Operation Manager en on-premises, que ahí sí que te da mayor flexibilidad de hacer toda la capa de monitorización que quieras e integrarlo como un panel dentro de aquí. Que las alertas que tienes o te genera tu Operation Manager se integran aquí. Igual que puedes conectar Operation Manager a monitorizar otros servicios de Azure completamente de forma independiente, de máquinas, etcétera, etcétera. Se puede, pero a través de esa conexión. No hay un módulo de forma directa. Entiendo que en algún momento sí que habilitarán a desarrolladores. Igual que existe un marketplace en Azure que tú puedes subir máquinas virtuales para ofrecérselas a terceros, que exista un modelo de marketplace de construir soluciones ofreciéndoselas a otros.
Y la otra, si estás conectado también con Application Insights, con App Insights.
No está integrado en el portal, son dos soluciones separadas. Ahí la verdad es que Application Insights venía de otro modelo que era integrado con Visual Studio, ahora está integrado dentro de Azure, y Operation, esto se llamaba anteriormente Operation Insights, que venía de System Center Advisor, ¿vale? La evolución ha ido por ahí, y por ahora son dos equipos distintos y están desconectados entre sí. Ese es un poco a lo mejor una problemática. Lo que sí se integra muy bien Application Insight es con el nuevo portal. No sé si lo has probado con el nuevo portal y ahí sí que se muestra muy bien de poder crearte. Igual que yo me he creado mi interfaz personalizada, mis servidores y mis estadísticas, con Application Insight ahí puedes hacer el sistema prácticamente a tu demanda de errores en peticiones, de fallos al acceder.
Efectivamente, todo eso lo tengo configurado, funciona muy bien, pero me falta esa información de la SLA. Tengo que recurrir a Configurator Manager para...
¿SLA nuestro de Microsoft o
no,
SLA de...?
No, SLA que yo configure. Es decir, yo quiero saber si la base de datos está a la velocidad ofreciendo datos a un tiempo de respuesta que yo considero.
Claro, ahí con Application Insights sí que puedes hacer esa monitorización y meterlo en tiles y generar alertas. No es lo mismo, claro, pero sí que puedes ir por ahí. De, oye, es que avísame cuando mi aplicación web el tiempo de respuesta sea mayor a 300 milisegundos y que te genere una alerta y que veas, oye, pues aquí está pasando algo para ya tomar medidas. Pero a día de hoy no se integra con Operation Management Suite.
Vale, gracias.
Vale, mientras que vamos haciendo más preguntas, ¿vale? Os vamos a pedir que rellenéis una evaluación. Hasta ahora siempre lo hacíamos en papel, os pasábamos un papel, tenéis que coger un bol y rellenar y tal. Pues este año hemos decidido que no, que queremos probar con QRs, que la hagáis desde el móvil. Entonces, si podéis leer el QR bien,
si no hay
nos hacéis
URL.
Eso. Y si no tenéis esa URL para acceder a la encuesta.
Sí, y en el momento en que salgáis, tenemos un pequeño detalle que Cristina os repartirá. Es salir aquí a la derecha para que por las mañanas el desayuno os acompañe con energía y para los momentos también de estrés. Había otra pregunta por aquí, sí.
Sí, antes, en lo que es la primera de las soluciones de backup que vimos en el día de hoy.
Sí.
Una de las preguntas que tenía era
La de las alertas.
Lo de las notificaciones. Sí. Esta es la solución que...
Aquí vas a ver el número de servidores que tienes, el tamaño que estás haciendo, pero la parte de alertas, el servicio como tal, no te va a enviar emails, no te va a decir, oye, ha habido un éxito. No, va a suceder un poco como lo que hemos visto con Carlos. Vas a tener la lista de tareas donde te va a mostrar el estado en el que está teniendo. ¿Vale? Ahí sí que la parte de monetización es a través del portal. No es proactivo, sino es más reactivo en el sentido de que tú puedes ver todo lo que está sucediendo, pero entrando en el portal. ¿No?
¿A qué portal te refieres?
En el de Azure, sí. Aquí si entras... Ay, que lo quito.
Sí, quítalo, bueno, tampoco...
Yo me voy a venir aquí donde están mis backups, donde veo el estado de las mismas.
Pero ahí...
Voy a decir que me muestre los servidores. Y aquí dentro de los servidores lo que vamos a ver son las máquinas que están respaldadas y el estado de ellas. A ver si me termina de cargar. ¿Cuál es el problema? Yo entiendo lo que me estás preguntando es que quieres algo reactivo. De, oye, tengo claro. Esto de forma automatizada y no quiero preocuparme. ¿Vale? Pues, a día de hoy lo único que te va a permitir es hacerlo a través de aquí de ver... ¿Dónde están? Vale, de ver cada una de las tareas la información de qué es lo que está realizando, ¿vale? Por ejemplo, la base de datos se ha hecho una copia de seguridad de forma exitosa de 34 gigas, ¿vale? ¿En qué momento? En el que salía por aquí. Pero de forma proactiva no te hace el mensaje de alerta. Data Protection Manager sí que te lo... Porque tiene ese motor dentro... del producto y te permite hacer esas notificaciones como comentaban, pero dentro de Azure lo tienes aquí a través de los jobs.
Vale.
Vale, o sea, sí que sería ahí que a lo mejor necesitar de forma proactiva. Claro. Pero de todas formas, si tenéis estos comentarios, que nosotros los pasamos de forma interna, pero os recomiendo que a través de feedbackazure.com insistáis, porque la verdad es que le hacen bastante caso. En este caso, Azure Backup Assistant Center Data Protection Manager. Vamos a ver, porque a lo mejor no... Mira. Lo tienes el...
552.
Que podemos venir aquí y decir, oye, yo le damos 3 votos más para el feedback.
Muchas gracias.
¿Vale? Entonces, sí que si hay cosas que echáis de menos, os recomiendo también que lo consultéis aquí, que os puede... Los hacen mucho caso a la hora de priorizar las tareas. Antes nosotros desarrollábamos... Y luego veíamos qué le interesaba a la gente. Es triste, pero en algunos casos funcionaba así. Ahora, es que le interesa a la gente, nosotros lo desarrollamos.
Bueno, además, si te fijas, está planeado ya.
Sí, sí. Está planeado.
Que antes o después caerá.
¿Vale? Carlos me hacía antes un gesto de que ha funcionado.
Sí. Nada, simplemente quería deciros que... era una cuestión de ser paciente. ¿Vale? De hecho, puedo decir que en total han sido... 15 minutos, ¿vale? Desde que le dimos hasta que, o sea, había que esperar, apareció el job y se completó en total 15 minutos. O sea que sí ha funcionado, un poco fuera de tiempo, pero que sí, simplemente que sepáis que eso, que al final funcionó el failover y que lo único que teníamos que haber hecho pues es esperar.
Pero esos 15 minutos es lo que ha tardado en regenerar todo el entorno, pero las máquinas han seguido funcionando en Amazon y el failover únicamente lo va a hacer... En cuanto vosotros digáis en Amazon que se paren, Traffic Manager lo detecte y las redirija, ¿vale? O sea, no es una caída de 15 minutos del servicio,
correcto,
sino hacer todo el paso a la información, decir, oye, ya lo tienes en el otro lado, tú apagues un extremo y Traffic Manager automáticamente te lo redirija, que son los 2 minutos y medio que comentaban anteriormente.
Exacto, o sea, el RPO no ha cambiado, han sido 2 minutos. Gracias. O por ahí.
¿Ese tiempo lo perdería?
No, porque es verdaderamente el tiempo que tarda Azure, es lo que acaba de explicar José Ángel. Es el tiempo que tarda Azure en levantar las máquinas y poner el entorno a punto. O sea, es decir, la pérdida de datos potencial a la que te enfrentas es a lo mejor de 1 o 2 minutos, que es el RPO que estabais viendo. Cuando se enseñaba el RPO, esa es la pérdida real de datos que podéis afrontar. Pero que haya tardado 15 minutos en hacer el failover es el tiempo que ha tardado en aprovisionar el entorno. Porque os he dicho que las máquinas no existían. Coste de espacio de almacenamiento, pero no de procesamiento. Que, claro, es un ahorro importante.
¿Alguna pregunta por ahí?
Una última pregunta. Para el entorno, o sea, la monitorización de OMS, ¿podríamos llegar a monitorizar entornos PaaS, los servicios que están en entornos PaaS, por ejemplo, un Tomcat o cualquier otro servicio con OMS?
A día de hoy no está integrado con esa solución.
No.
Están el problema es que el servicio, como comentaba, tiene apenas unos meses en disponibilidad general. Han sacado los módulos que hemos estado un poco comentando, que son los que están disponibles. La intención es que eso se expanda, la capacidad de incluir nuevas capacidades de gestión. A día de hoy está muy enfocado a la parte de análisis de logs, de oye, ¿qué está pasando? Detectar cosas raras, patrones, conexiones a redes que no deberían, actualizaciones que te faltan, etcétera, etcétera. Lo que te proporciona en un System Center Configuration Manager en on-premises, que tú lo tienes, te dice, oye, de todos estos servidores, este no está parcheado, este está actualizado a tal día. Esto te lo permite tener a día de hoy directamente en la nube. Pero la parte a lo mejor más avanzada, pues a lo mejor sí que vais a notar que necesito Operation Manager para esto, necesito lo otro para lo otro, ¿vale? Es lo que os comentaba, está evolucionando, por eso hoy os queríamos un poco hacer una introducción de qué es, en qué consiste y hacia dónde va, ¿vale? Azure, pues lo que pasaba hace un año, dos años, muchos servicios en Azure hace dos años no estaban, ahora prácticamente se han duplicado, triplicado. La evolución que va a tener Operation Management Suite va a ser por ese camino. Lo que hace ahora lo hace muy bien, analiza los logs bastante rápido, en 15, media hora desde que lo conectas ya tienes logs arriba para empezar a analizar, a trabajar, pero a lo mejor le falta esa capacidad de tener más, más plugins o más, no sé cómo la llaman exactamente, más soluciones, que se puedan ir agregando, ¿vale? Pero la intención es que en algún punto tengas...
No. Es un complemento muy bueno porque es un punto central para sacar, subir los datos que muchas veces es complicado ver dónde están. Aquí están centralizados y pues eso nos queda muy bueno. Pero no reemplaza por el momento, aunque eso va en el camino, reemplazando su sitio como sistema central.
Vale, gracias.
Pero toda la parte detrás de los logs es prácticamente soluciones de Big Data, un cluster. Cluster de Hadoop, donde se están volcando todos los logs y está realizando consultas en tiempo real contra esos logs para sacarte la información. Lo que te muestra el portal son agregados que ya tienen precalculados, por decirlo así, pero luego tú lo puedes utilizar para construir tus propias consultas y obtener esa consulta, convertirla en un tile, como hemos visto, en el panel personal y tenerlo tú personalizado ahí. ¿Vale? Sí, por ejemplo, los logs, aunque la solución directamente no te permita conectar la máquina virtual, pero si yo me vengo a mis recovery services, ¿dónde está esto que lo encuentre? Está aquí, en la parte de proteger el almacenamiento. En el almacenamiento yo puedo hacer que esto sea una fuente de logs, es decir, yo estoy, mis máquinas virtuales tengo configurado que tengan la información de diagnóstico, esa información de diagnóstico la estoy volcando contra una cuenta de almacenamiento, en esa cuenta de almacenamiento se está guardando y OMS está haciendo la ingesta de estos logs. Puedes guardar los logs del IIS, puedes guardar los logs de eventos, que es los que hemos visto, y si tienes un Linux, puedes hacer...
O sea, que yo sí, lo que sí que puedo guardar son los logs de la parte de PaaS, que yo tenga en PaaS, del servicio que yo tenga puesto en PaaS, guardar los logs en un almacenamiento y
hacer la ingesta.
Y hacer la ingesta ahí, ¿no?
A ver, lo que se quiere es que se pueda hacer directamente, que no tengas que hacer todo eso. Igual que aquí cogemos el servidor y decimos que servidor, pues lo que queremos es que lo próximo es, nosotros decimos, este cloud service y te coja de ahí directamente los datos.
Por ejemplo, en los servidores aquí me va a aparecer solo uno, ¿vale? Porque este es el que he hecho a través del portal. Aquí abajo se ve un poco escondido. Pero seleccionas el servidor, le dices habilítamelo y automáticamente eso ya te hace la instalación de la gente, te hace la unión con el OMS, te coge los logs y te empieza a monitorizarlos. Y si quieres quitarlo, lo deshabilitas y te lo desactiva todo.
A ver, para así decirlo también, pues aunque ahora en Amazon no está soportado, pues bueno, te coges en Amazon, te montas tu máquina virtual, descargas el agente, lo instalas, lo configuras y ya está. ¿Vale? Pero como siempre, nosotros lo que se quiere es automatizar este proceso.
Igual que con el SI Recovery hemos visto que es prácticamente decirle al botón de oye, hazme todo, pues esto que sea es hacerlo más accesible y más directo. Porque montarte una solución de SI Recovery no suele ser algo trivial y sencillo de forma manual. De voy a gestionar yo con scripts todo el proceso, pues si tienes una solución que te lo permite orquestar, pues el ponerlo en producción, ¿cuánto tardaste tú en montar la demostración del Hyper-V Azure? Tardas una hora en montar. Luego tienes que tener en cuenta, oye, si en lugar de una máquina sencilla como hemos puesto nosotros, es una arquitectura de un clúster de bases de datos con un clúster de web servers dando servicio, oye, pues vamos a ver que primero tengo que replicar los servidores de base de datos, arrancarlo, que esto esté funcionando, que los datos estén, luego arrancar los servidores web, meterlos, que la red funcione. O sea, tienes que hacer el plan y eso ya es un poco más con cabeza, pero que el proceso de crear el, lo que llaman la caja fuerte o el vault y configurar la conexión es eso, en media hora, 40 minutos lo puedes tener y no tienes que tener pues, todo el hardware ahí aprovisionado para hacerlo. Vale, ¿alguna pregunta? Bueno, si queréis algo, nos podemos quedar aquí unos minutillos más. Que disculpad bueno. Por los que os hemos comido, los minutos que os hemos comido, pero cualquier duda, cualquier consulta, tenéis nuestros correos, nuestro Twitter o aquí en persona si nos veis en algún evento.
Bueno, y los que quedáis, pues gracias por asistir y nos vemos en la siguiente.
No olvidéis aquí a la salida recoger el detalle y que os acordéis de nosotros por las mañanas.